Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Pocos libros me han conmovido hasta las lágrimas, como lo ha hecho Paula, de Isabel Allende. La mayoría de los libros de Isabel Allende son una aventura que envuelve espíritus, revolucionarios, mujeres fuertes, amoríos tormentosos, en fin, son todo un acontecimiento. Entre todos ellos, Paula es un libro especial, porque toca lo más conmovedor, personal e íntimo que ha vivido la escritora. Mientras lo leía, sentí como si me estuviera metiendo a lo más privado de la vida de alguien, y es que como lo menciona en el libro, mientras más profunda es la herida, más privado es el dolor. Paula cayó en coma debido a una extraña enfermedad llamada porfiria en 1991. Isabel Allende, al lado de la cama de hospital de su hija, comenzó a escribir su historia y la de su familia con el objetivo de regalárselo a Paula cuando despertara. Esta colección de cartas se convirtieron en un libro que se escribe entre la esperanza y el desconsuelo, la vida y la muerte, la desesperación y la paz. Una historia llena de fe y espiritualidad que se va desenvolviendo mientras la autora cuenta con su propia historia, pasando por los primeros amores, el golpe militar en Chile y un sinnúmero de situaciones intrigantes que te envuelven y te hacen que quieras seguir leyendo. La pérdida, la resiliencia y la sinceridad con la que Isabel Allende desnuda su pasado llega al corazón. Pero la descripción del amor entre madre e hija, un amor que trasciende realidades y dimensiones, llega al alma.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba No Soy Alan.
Y pues el día de hoy no va a estar con nosotros ni Úrsula ni Edmundo Terán, a quienes les mandamos un abrazo. Este programa todavía se sigue grabando vía remota porque seguimos en medio de esta pandemia de COVID-19 que ya, pues no sé, estamos grabando esto a finales de octubre. Entonces, pues bueno, si ustedes nos escuchan en el futuro, sepan que cuando pensábamos que de pronto hablaban de no, esto va a seguir hasta octubre, comenzó en marzo y pensabas hasta octubre, eso es imposible, pues bueno amigos, la verdad es que estamos en octubre y todavía nos cuelga. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, como siempre. Gracias a todos nuestros amigos por escucharnos, por seguirnos, por compartirnos. Ya somos más de 2,000 en Instagram y en Facebook, entonces estamos contentísimos de que las redes se van ampliando. Entonces no dejen de seguirnos, darnos like en Instagram como @plantalibre.podcast y en Twitter como @plantalibre_. De igual forma, muchas gracias a todos nuestros queridos Planta Libre Patrons, que sin ellos, pues esto no podría ser posible. Agradecemos su apoyo por mantener el proyecto vivo y sobre todo mantener este y todos los episodios gratuitos para pues todos los que nos están escuchando ahora. Si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre. Y por último, pues creo que nuestros amigos de Leica tienen ahí unos descuentos especiales, entonces pues chequen su página en www.leicanotebooks.com. Pues quiero darle la bienvenida a una amiga que ya es prácticamente familia, que es igual una de estas mujeres a las que siempre he admirado muchísimo y que no solamente hemos compartido las tertulias, sino el gusto por el cine, el gusto por el diseño y pues un montón de anécdotas. Quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy a Patricia Montoto. Bienvenida, Pats.
Ay, Mar, qué bonito. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo de todo, pero más sobre lo que nos apasiona. Entonces, pues, yo muy feliz de estar aquí. Hola, Alan.
Que Alan no la conoce, ¿verdad, Alan? En persona. Alan. Ay, yo sí, Alan.
Bueno, aquí estoy.
Ah, muy bien.
Perdón, son problemas ahí de la producción, ya sabes.
Bueno, amigo, pues Patti está aquí básicamente porque pues es diseñadora gráfica y pues además de ser diseñadora gráfica, pues es muy talentosa y ha trabajado en un montón de lugares. Entonces, pues el tema de hoy, que es algo de lo que creo que no se sabe mucho y los arquitectos tenemos menos idea, pero que cada vez está más y más y más y más presente, y ahorita con toda esta cuestión de que es a la distancia y que el Zoom y que la presentación y que la presencia en medios y que ahora todo es a través de internet, pues bueno, está aquí Patty, que pues vamos a hablar como de su especialidad. Hablaremos de diseño comercial e identidad gráfica. Si usted estos nombres dice como ¿qué hubo las? ¿Qué es eso? ¿O la que hace? Pues primero que nada, pues Patty nos va a explicar en sus palabras, pues cómo, o más bien como traducirnos de qué es eso y con qué se come. Arráncate, Patty.
Me arranco, Mar. Bueno, pues la identidad se puede definir muy simple. Son todas aquellas características que representan algún concepto, algún grupo de elementos o un elemento solo. O sea, pueden ser las características tanto simbólicas como de forma, como de ideología. O sea, hablamos de identidad, por ejemplo, como lo que representa o lo que describe a una persona, lo mismo que puede ser la identidad que une a un grupo de personas. Es tan, digamos, amplio el concepto de identidad que inclusive sirve para unir elementos lo mismo que para diferenciarlos entre sí. No sé si igual pueda ser un poco confuso en ese sentido, pero justo se trata de que darle valor o darle significado a los elementos que nos rodean o a uno mismo. Entonces, ¿de qué va la identidad gráfica? La identidad gráfica son esos elementos visuales sirven para reconocer algo o alguien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una marca, es la imagen alrededor de la cual se genera un sistema en el cual asociamos la identidad de un producto, ¿no? Puede ser por medio de su logotipo, puede ser por medio de la simbología que utilicen para comercializarse, puede ser a través de los medios de comunicación y de cómo se va generando un diálogo o una comunicación que pueda ser reconocible. Por ejemplo, podemos ver, no sé, incluso en los podcasts, de forma auditiva, hay voces, sonidos o elementos de producción que te hacen reconocible, aún sin poder verlo. Entonces, gráficamente es aquello visual que te va a hacer reconocible sobre otros elementos que puedan ser similares. No sé si con esta definición no los haya hecho un poco bolas, pero es más o menos de lo que va.
Yo creo que la verdad está bastante bien explicada. Y por ejemplo, nosotros los arquitectos, creo yo que es algo que nos complica mucho, ¿no? Estamos como mal acostumbrados a creer que nosotros también podemos hacernos cargo del diseño, por ejemplo, de las láminas de los concursos o de, pues no sé, nuestro propio logotipo de nuestro despacho. Pero ya al momento como de ser muy cuidadosos con el momento en el que observamos análogos o referencias, es como muy claro cuando un despacho o una empresa o una marca, que prácticamente cualquier marca conocida, grande, ya con espectro nacional o internacional, son puntos que tienen como muy definidos, ¿no? O sea, tú te puedes dar cuenta cuando una marca tiene esta identidad gráfica en sus colores, ¿no? La paleta de color que utilizan, la tipografía, el logotipo está muy bien hecho porque no es como el típico caso de pescadería y ya pone el pescadito, ¿no? Sino es como luego muy sutil las referencias que hacen tanto de la vocación propia de la marca o del comercio, negocio, despacho, a la comunicación gráfica, ¿no? Que son cosas distintas, que ahí tú no, ahorita estaría padre que nos dijeras esta diferencia, ¿no? Como entre comunicación gráfica e identidad gráfica, ¿no? Porque a veces pueden tener una identidad gráfica, y ahí me corriges si me equivoco, muy desarrollada, pero la comunicación gráfica pues es algo que todavía no terminan como de aterrizar, ¿no? Y eso también tiene un impacto en cómo la gente te percibe, cómo la gente te va a compartir, e incluso qué posibilidades tienes de que tu negocio llegue a más personas.
Sí, de hecho, mira, todo lo que mencionas me remonta un poco a los años de estudiante, que colegas de diseño, diseñadores que nos puedan estar escuchando, seguramente tienen referencia. Cuando entras a la licenciatura, tú esperas, ¿no? Ya comenzar a dibujar y a diseñar logotipos y demás, porque la idea que se tiene del diseñador es que es aquel que te hace un logotipo, y justamente el logotipo es aquello, es, digamos, lo más representativo que puede haber en cuanto al concepto de una identidad corporativa, en este caso, una identidad gráfica. Sin embargo, no lo es todo. O sea, lo que mencionas en cuanto a la diferencia de comunicación gráfica o la identidad gráfica, es que es la comunicación es parte de, es decir, se va a desprender. Yo lo que me gustaría platicarte, por ejemplo, de con el ejemplo de clientes que he tenido, ¿no? A mí se me han llegado a acercar clientes fabulosos que tienen pleno conocimiento acerca de su producto o de su negocio, sin embargo, no tienen, o sea, vienen a veces como con una noción de que, oye, a mí me gustaría mi logotipo y que fuera este elemento porque pues me gusta mucho y porque creo que puede pegar y demás. Sin embargo, es nuestra obligación como diseñadores, pues, comentarles que va más allá de un logotipo y de lo que a nosotros nos gustaría. El diseñador no diseña para sí mismo ni para su cliente, diseña para quien lo va a consumir. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre en la finalidad del producto o de lo que se quiere comunicar para armar una comunicación visual que vaya con base en ello. Entonces, los lineamientos tienen que ir primero para comunicar, tienes primero que tener una identidad. Y teniendo una identidad definida, entonces sí ya puedes designar como los parámetros o los elementos de comunicación que te van a ser los idóneos, van a ser los idóneos para poder llevar o difundir tu identidad. Es decir, lo que yo podría decir es, si tú como cliente llegas, o en el caso de arquitectos, que sí me ha tocado ver, de hecho tuve profesores arquitectos en la licenciatura, que pueden llegar a tener nociones de teoría, sin embargo, ya para la implementación de una identidad se requiere de conocimientos de comunicación, de marketing y un tanto de psicología, porque justamente es a lo que tienes que recurrir para poder llevar a cabo una identidad integral. Entonces, lo primero es, digamos, establecer las características de eso que tú quieres comunicar, o sea, del producto. Digamos que el producto es, vamos a ponerle un nombre, vamos a darle una personalidad, vamos a darle unas características, y partiendo de allí, entonces vemos qué elementos gráficos nos pueden ayudar a que las personas reconozcan esas características de manera visual. Y ya después de ello, la comunicación gráfica es aquella que nos va a ayudar justamente a diseminar esta identidad y, digamos, pongámoslo como una analogía de el objeto y el medio, por así decirlo. No sé si haya quedado un poco claro o haya sido un poco confuso.
Pues a mí me queda claro, no sé, Alan, ¿qué onda? ¿Cómo lo...?
Sí, no, o sea, justo quería yo retomar, y es un tema que quería poner sobre la mesa, que es a veces el hecho de que, y se me hizo interesante lo que comentó de Patricia, de que tuvo maestros arquitectos. A veces nosotros nos adjudicamos ese tipo de trabajos, por así decirlo, y realmente no me dejan negar, tenemos amigos en todo este círculo que son diseñadores, son artistas plásticos o mismos arquitectos, y te das cuenta de la visión y de la, digamos que del detalle fino cuando ellos trabajan su área y cuando nosotros lo hacemos. O sea, hay una, yo por ejemplo, digo, en la escuela y todo ese proceso, pues hacía los logos de mis láminas o cosas así. Y ya luego cuando ves y ves el trabajo de un diseñador gráfico, te das cuenta que hay muchas cosas muy importantes que se deben de considerar. O sea, desde el simple hecho de, bueno, sí, se ve muy padre, está muy bien detallado, pero ¿cómo se va a ver una tarjeta de presentación? ¿O cómo se va a ver en una hoja tamaño carta del membrete? Cosas así que no pasa por nuestra cabeza, porque obviamente no tenemos el conocimiento, y a veces me ha tocado gente de nuestro gremio que demerita ese trabajo, y realmente es un trabajo muy, muy importante. A veces yo he visto trabajos que con la simple tipografía, o sea, hacen, es muy claro el mensaje, ¿me explico? Entonces sí es importante este tema que estamos abordando para darle la importancia que obviamente ya tiene en todo este aspecto, pero también la importancia de saber con quién hacer qué cosa, ¿me explico? No sé qué piensan ustedes.
Pues a mí me gustaría, por ejemplo, como andar más en el término de, pues no sé, Pati nos decía, bueno, a mí algunos clientes han llegado con estas ideas y me gustaría que nos contaras más como de los clientes que has tenido y esas experiencias, ¿no? Porque también, pues a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que es diseñador y dice, bueno, yo no he sabido o no me he enfrentado a esa situación ahora, pero también... no sé cuáles serían, sin que sea un recetario, porque pues me imagino que cada cliente también es específico y tiene necesidades muy concretas, pero ¿cuáles son los pasos que tú sueles seguir cuando abordas a algún cliente? Y quizás estaría padre con algún ejemplo, anécdota, que nos cuentes.
Bueno, Mar, digamos, entiendo... lo complejo que puede llegar a ser el trato con los clientes. A los diseñadores, digo, hay áreas que no necesariamente tienen contacto con los clientes. Mi especialidad es identidad y por lo mismo tengo que tener trato constante y directo con los clientes, porque justamente necesito saber de sus necesidades y saber lo que buscan, ¿no? Ahora estoy como directora de arte, sin embargo, pues evidentemente todos comenzamos haciendo pininos, casi diseñándole el logo a la prima para agarrar algo de experiencia, ¿no? Y creo que he tenido la fortuna de contar con clientes fabulosos. Digo, he tenido cierto uno que otro que no ha sido una experiencia, digamos, sencilla, pero no por ello ha sido desagradable. Me refiero a que no son sencillos porque de pronto tienes que escuchar muchas voces para poder generar un producto final. O sea, es donde se ponen, tienes que escuchar la voz primero de uno, luego de otro, y poder compaginar eso es muy difícil. Yo lo que puedo sugerir es, uno, que aprendamos a escuchar. Creo que no no nos ayuda a nosotros como diseñadores para poder interpretar y para poder saber de las necesidades el sentirnos como los especialistas supremos de la materia, ¿no? A veces pueden venir ideas incluso de personas que igual y no tienen las bases o los conocimientos que nosotros tenemos para generar una identidad o un logotipo o cualquier diseño. Y si aprendemos a escuchar, podemos interpretar. Finalmente nosotros somos traductores visuales. Yo así lo entiendo, ¿no? Entiendo que mi profesión se trata de traducir visualmente las necesidades o un mensaje a otros, para que otros lo entiendan, para que otros lo consuman, para que otros lo asimilen. Entonces, para poder traducir, pues tenemos que entender, y para entender tenemos que escuchar. Entonces, no hay forma de generar un producto efectivo si no es escuchando. Ya escuchando, nosotros podemos entender cómo acercarnos al cliente. O sea, hay clientes que son difíciles y que posiblemente sean muy firmes en cuanto a lo que ellos quieren. O sea, puede llegar un cliente que ya te tenga como muy visualizado lo que él quiere porque vio algo que le gustó, porque tiene un referente o porque, oye, yo ya te traigo dibujado esto, lo único que quiero es que me lo traces. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a dialogar y hacerles entender que tal vez hay opciones que sean mejores para lo que él intenta comunicar. Cuando un cliente comprende que no es para él, o sea, nuestro trabajo con el cliente, más allá de diseñar lo que él necesite, es hacerle entender que no le estamos diseñando a él algo. No es como un diseñador de modas que te hace un vestido a pedido, ¿no? Y que el cliente te dice, bueno, yo lo quiero de este color y de ese color va a ser. No va así. Al cliente le tienes, parte de tu trabajo es hacerle comprender al cliente que puede ser que incluso el producto final no sea de su total agrado, sin embargo, va a ser un producto que le va a funcionar. Entonces, el diseño, justamente por esa razón, nunca va a ser un arte. Yo sí soy de las defensoras de que no le digan artes a los diseños, porque no va por ahí. O sea, el arte tiene una finalidad más subjetiva, no se preocupa por las generalidades, y el diseño es todo lo contrario. El diseño se preocupa por las generalidades del público al que va destinado. Entonces, esa sería mi sugerencia. También nosotros, digo, a mí sí me ha sucedido ya más de una ocasión que llego a diseñar cosas de las cuales no estoy completamente convencida y digo, esto no me encanta, pero finalmente yo no soy quien lo va a consumir, y el tema de que sea exitoso es que logre o vender o comunicar. Entonces, esas serían mis sugerencias. Tipos de clientes te puedes encontrar con muy complejos, muy difíciles. Yo creo que la gran mayoría no es tanto el problema como dialogar, sino de pronto con los temas. O sea, nosotros diseñadores no nos enseñan mucho cómo se cobra el diseño. El diseño en México, por ejemplo, es severamente castigado justo por la poca, digamos, valía que se le da a lo que se hace. Aquí en la Ciudad de México es mejor pagado, pero en el interior de la República sí es muy, muy castigado. Entonces, yo creo que sí es necesario, uno, abrir espacios donde se dialogue y se aprenda como este, se aprenda del valor del diseño, y como mencionaba Alan, digo, sí, efectivamente, a mí me ha tocado tener profesores de historia del arte que eran arquitectos y que, bueno, gracias a ellos aprendí un poco tal vez de la profesión de la arquitectura y de todas las complejidades que puede llegar a encerrar. Sin embargo, ya para marca o algo por el estilo, tal vez el arquitecto tiene un talento y un visual, un ojo esteta por naturaleza, pero puede que necesite o que flaquee en otros recursos, como puede ser, y lo mencionaste, Alan, en la tipografía. La tipografía, por ejemplo, podríamos tener un episodio completo hablando de las bondades de aprender a utilizar la fuente correcta para los momentos correctos, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que efectivamente existir un mayor respeto por la profesión, porque los beneficios pueden llegar a ser muchos. O sea, afortunadamente a mí me ha tocado ver cómo últimamente se abren más las puertas y se abre más el panorama en cuanto a los beneficios que te puede dar recurrir a un profesional del diseño y que te pueda ayudar a mejorar incluso una presentación gráfica. O sea, más en estos tiempos de encierro y en los cuales no puedes tener otro medio más que el digital, pues necesitas justamente elementos visuales que te ayuden a mejorar o a hacer más llevadera la experiencia y que tus materiales no se vuelan monótonos o que simplemente no funcionen a la hora de ser leídos o vistos.
Sí, justo ahorita acabas de mencionar algo muy, muy interesante que es este tema de, por ejemplo, desde la presentación. Algo que hablo por experiencia propia y voy a quemar un poco al taller donde trabajo es que cada vez se cambia la presentación una y otra vez y otra vez y otra vez, porque en teoría no sabemos comunicar muy bien al cliente ese diálogo, pues, en una presentación, en una imagen. O sea, podemos hacer 10 renders, podemos hacer 10 platas apintadas, pero la presentación nunca puede ser la misma y estamos con ese problema. Y creo que, y justo se me prendió el foco ahorita que comentas todo, es necesitamos un diseñador gráfico más que un arquitecto. O sea, sí, tenemos noción de ciertas cosas, pero un diseñador gráfico nos va a ayudar a saber cómo comunicar los proyectos, ¿no? O la esencia de lo que queremos dar a entender en cada una de las presentaciones. No sé si a ti te ha pasado, Marlene. O sea, no sé si ustedes tengan un, ¿cómo le llaman? Un brief, un machote de alguna presentación y que luego, o sea, digan, esta es la buena y ya así se van a hacer todas las presentaciones. Y llega la siguiente presentación y cambia y cambia y cambia y es un sinfín. No sé, ¿qué experiencia tienes?
Pues yo creo que es un mal como generalizado de todos los despachos en donde yo trabajo, es exactamente igual. O sea, vamos, ellos mismos pusieron a un compañero que estaba con nosotros en ese momento a diseñar el logotipo. Y no sé, cada vez que veo ese logotipo, que pues tampoco quiero como quemarlo ni nada, y estoy muy agradecida por mi sueldo, pues no sé, o sea, es como una letra helvética, sin chiste, en un fondo de un color verde que es bastante, pues, apagado, ¿no? O sea, con un gris que tampoco le favorece. O sea, creo que no solamente pues va a la paleta de color, sino, como dice Pati, la tipografía. Y el asunto es de que nosotros creo que quieren igual pegarle a tener unas presentaciones como más completas, con más información, pero creo que el error, en efecto, está creer que porque ya eres arquitecto, entonces ya eres diseñador de todo, ¿no? Ya pues, tú puedes diseñar logos, puedes diseñar una lámina, puedes diseñar una presentación o un formato o lo que sea.
O mobiliario, ¿no? Entonces, hay quienes que se atreven a diseñar mobiliario.
Sí, en la oficina también.
O sea, pero me refiero yo a las cosas más ergonómicas, así, cosas sí, mucho más sí, específicas sí. Que no tienen apoyo, no tienen un fundamento. Claro. O sea, digo, no está mal, tenemos una noción y está padre, sí. O sea, pero, ¿sabes?
O sea, es que mucha gente dice como, uy, pero si Mies lo hacía, si Le Corbusier lo hacía, pero eran otros tiempos y creo que por eso, precisamente, de la arquitectura que antes era como súper, abarcaba como todo, comenzaron a separarse, ¿no? Porque no podía seguir siendo como un monopolio del diseño, sino que comenzaron a haber necesidades específicas conforme los avances tecnológicos, ¿no? O sea, ya no estamos en tiempos de la Bauhaus, ¿no? El que arquitectos diseñaban carteles y todo el mundo decía, ah, oh, sí, ellos pueden hacerlo todo. Entonces, creo que por eso es que en los últimos años, que ya van que 70 años, estas nuevas profesiones han encontrado su nicho, su lenguaje personal, como sus características específicas, y que por algo la gente está también sus 5 o 6 años y en especialidades y maestrías estudiando eso, como para que el impacto sea el que necesitamos, ¿no? Hace mucho tiempo tuvimos a Gabri por acá platicando y ella se dedica precisamente como a la publicidad, ¿no? Entonces dice, a ver, o sea, si tú eres un despacho de arquitectos, pues tu sistema de comunicación publicitario va a ser distinto si haces arquitectura comercial o si solamente quieres arquitectura de concursos o si vas a querer que sea inmobiliario, o sea, no sé, digo, también de esa arquitectura y de los despachos, pues no es lo mismo un despacho que concursa todo el tiempo a un despacho que se dedica al diseño estructural y de cubiertas ligeras, ¿no? Creo que la imagen comunicativa en términos publicitarios es distinta. Con mayor razón, pues una identidad gráfica y una comunicación gráfica, ¿no? O sea, tenemos que buscar esos elementos que sean certeros para comunicar lo que hacemos de una manera efectiva, porque de pronto nos preguntábamos como, a ver, ¿cómo es que ahora te dan un trabajo, ¿no?, de freelance? ¿O es por recomendación de alguien más? ¿O de pronto te dicen como, no sé, o sea, quién busca en internet arquitectos, ¿no? Casi siempre fue una recomendación o por contenido que llega ahora a través de las redes sociales. Entonces, sí tienes que ser como muy cuidadoso en la imagen que vas a dar y que tenga el impacto adecuado. No sé, eso es lo que pensaría.
Sí, Mar. De hecho, ahorita que mencionas todo eso la importancia de comunicar tu identidad efectivamente, de aprender a diferenciarte, de saber cuál es, o sea, que lo que tú estás representando con tu imagen sea exacta, o sea, coincida perfectamente con lo que tú quieres comunicarle a otros o como tú quieres que seas percibido con otros. También entiendo justamente que si bien muchas escuelas parten, digo, mi colegio, el Colegio de Diseño, yo estudié en la UAP, pertenecía a la Facultad de Arquitectura. Es por ello que teníamos todos los colegios que estaban ahí, que era diseño urbano, diseño industrial, compartíamos profesores, ¿no?, que eran en su gran mayoría arquitectos. Entonces, nosotros nos sentimos como, o sea, yo vengo de una formación muy cercana a la arquitectura, a la cual les respeto demasiado, y justamente eso hace que también haya sido testigo de una cantidad tremenda de arquitectos haciendo trabajo de diseño. Y fue ya después, más adelante, en lo que vi que en la práctica, que no necesariamente lo que se impartía ahí era lo idóneo, ¿no? Mi formación como diseñadora iba completamente diferente a, o no era una especialidad como la que tenía yo enfocada, a la que terminé haciendo y que tal cual fue la escuela de la vida, bueno, la práctica de la profesión en la cual vienes aprendiendo otras cosas. Bueno, creo que eso es un mal de muchas escuelas, que no te impartan lo que finalmente te va a servir y que te puede ayudar, ¿no?, en cuanto a tu desempeño. En cuanto a lo que mencionas también de la importancia, por ejemplo, de representar o de comunicar, de tener los medios de comunicación gráfica y de una presentación que pueda ser efectiva, la presentación justamente forma parte de los elementos de la comunicación. A mí, en este último año, dadas las circunstancias, sí me han venido un montonal de proyectos que tienen que ver con presentaciones de PowerPoint. Yo jamás hubiera creído que iba a terminar diseñando PowerPoint. Y eso viene al tema justamente porque quienes van a estar utilizando ese material no tienen posiblemente o una Mac con Keynote o ya mucho menos digas un InDesign con un Illustrator o algo de Adobe que les permita manipular el material final. Entonces, pues necesitas aprender a manipular el PowerPoint. Y les prometo que pueden terminar productos o se pueden generar productos realmente buenos. Yo en un inicio estaba un poco sacada de onda cuando comencé con el PowerPoint y terminé, bueno, ahorita yo les puedo decir que lo amo. No sabía que había layers en PowerPoint. Entonces ya entendí justamente cómo lo que nos han venido repitiendo mucho, que el diseñador no lo hace un programa, y eso es totalmente cierto. Puedes aprender a utilizar los mejores programas y, sin embargo, si no tienes las bases, no hay forma de que generes un producto efectivo. Entonces, en cuanto a lo que comentan del problema de las presentaciones, pues sí, efectivamente, o sea, tienen que tener algo realmente definido que parta justamente de su identidad. O sea, tenemos que hablar de ese fabuloso librito que se llama Manual de Identidad Gráfica. El Manual de Identidad Gráfica no es otra cosa que, digamos, la receta o el recetario de cómo tú vas a utilizar tu logotipo y todos los elementos y aplicaciones, y lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. O sea, es una guía con parámetros que te dicen qué colores utilizar, qué fuentes utilizar, hasta qué tamaño lo vas a disminuir, sobre qué tipo de imágenes, sobre qué tipo de materiales puede ir impreso. Y justamente hay apartados en las aplicaciones, tanto desde tu página web, una aplicación, los souvenirs, los impresos, material pop, presentaciones, o sea, todo eso ya es la comunicación gráfica, es todo el material que se va a derivar, pero se deriva a partir de un manual de identidad, o sea, es un recetario. Y ese se tiene muy, creo que, infravalorado. A veces tú lo ofreces a un cliente y dices, bueno, te puedo realizar todo tu programa. O sea, yo como lo vendo, es decir, es un programa de identidad. No te voy a hacer un logotipo, te voy a hacer un programa de identidad que te va a contener todo eso. Y que si bien ahorita no vas a realizar todas esas aplicaciones, pues te va a servir para que en un futuro tengas ahí una formulita o todos los elementos que le van a decir a quien lo va a llevar a cabo. Puedo ser yo o puede ser otra persona, ¿cómo lo va a hacer? No necesariamente tiene que ser el diseñador que lo generó, al contrario, tiene que hablarle a otros diseñadores y a otras personas que posiblemente no sean profesionales del diseño, pero que sepan qué hacer con la imagen de una empresa o de una institución, y para poder aplicarla y no salirse, porque sí, lo que he visto, y creo que es un grave problema, pero bueno, eso es un problema, creo que sociocultural, vemos elementos que tal vez nos gustan o están de moda, o por ejemplo, cuando está el diseño flat de moda, todo lo quieren aplicar como diseño flat, ¿no? Y está bien, lo puedes utilizar para ciertas aplicaciones, pero no puedes estar modificando tu identidad, porque entonces es como si tú como persona te cambiaras todo el tiempo el nombre o te hicieras cirugías plásticas y que llegara un punto que eres irreconocible. Entonces, las marcas realmente sólidas, yo siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, que podrá tener N cantidad de aplicaciones, sin embargo, su logotipo, sus colores siempre seguirán siendo los mismos, ¿no? No hay necesidad de cambiarlo. Ya es un producto que no necesitas ver para saber de qué se trata. O sea, te viene a la mente completamente tanto la fuente como los rasgos, como los colores. Entonces, el chiste es aspirar justamente dentro de tu campo a algo así, ¿no? Yo creo, imagino que dentro del gremio de la arquitectura debe de haber ciertas imágenes para las cuales son reconocibles y dices, sí, claro, yo tengo muy presente la identidad de este despacho o de este arquitecto porque siempre manejaba este tipo de trazos, entonces pasa más o menos lo mismo con una marca.
Pues yo creo como que arquitectos así tal cual que se manejen, bueno, más bien creo que tiene que ver con que la arquitectura o los despachos pocos son, quizás ahorita nada más me vendría a la mente solo Madalena, pero pocos son los que realmente se venden como una marca, ¿no? Entonces sí creo que se puede notar como la hechura, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahí de Héctor Barroso, que se nota la hechura de su arquitectura y el diseño. En el caso de Mauricio Rocha igual, ¿no? Y Gaby Carrillo tienen un lenguaje arquitectónico muy definido y consistente. Sin embargo, yo no pensaría en que pudieran tener, por ejemplo, una identidad gráfica que yo reconozca o una paleta de color en su comunicación gráfica que diga, ah, claro, digo, y volvería si acaso a Sordo Madaleno, ¿no? Que sí recuerdo muy bien el logotipo de la SM con ciertos colores y que en todas las publicaciones que hacen lo ocupan y está ahí presente, entonces, pues bueno, pero sabemos que ellos sí pues son también empresarios, ¿no? Y tienen como muy definida esa parte, o muy resuelta y trabajada. No sé, ¿tú qué opinas, Alan?
Sí, justo, realmente son muy pocos los despachos que tienen una identidad y hay también pocos, bueno, no sé, ahorita que nos comente quisiera preguntarle también a Patricia si algunas recomendaciones de despachos que les guste, que te gusten a ti, que puedas recomendar para los arquitectos que nos escuchan y quieran hacer su identidad gráfica. Eso estaría muy padre.
Ay, pues me recomiendo yo, Alan.
Pues obviamente, ese comentario fue plan con maña.
No, vamos, bueno, fíjate que creo que encontrar un diseñador o alguien que te ayude sí tiene que ser como encontrar un médico de cabecera, algo por el estilo. Puedes tener muchos, pero finalmente necesitas a alguien que te ayude a resolver lo que tú necesitas y tienes que tener a alguien con quien puedas dialogar, o sea, que sea una comunicación recíproca y que sea pues fluida, ¿no? Y igual para el diseñador, o sea, digo, igual pues cuando estás comenzando no puedes darte mucho el lujo de estar rechazando o discriminando clientes. Pero después, cuando tú mismo te das cuenta como cuál es tu fuerte o qué es lo que más te disfrutas hacer, puedes ir generando un campo de trabajo en el cual puedas tener clientes que vayan para cierto tipo de trabajos, ¿no? Yo últimamente me he estado enfocando mucho en endocomunicación, en endomarketing, y páginas web, ¿no? Por lo mismo he tenido que colaborar con programadores, lo cual me fascina. Tenemos pues visiones que se llegan a complementar de una forma que yo no hubiera imaginado, ¿no? Pero es muy padre de pronto tú como diseñador que cuando entiendes, ¿no? Que tiene que ser colaborativo, que no tiene que ser exclusivo, que tú no eres todólogo, que tienes que hacerte de un equipo diverso tal vez, porque pues obviamente no soy, o sea, de la gran mayoría de trabajos que hago, pues no soy yo solita quien lo realiza, sino que somos un equipo de profesionales, colaboro con publicistas, colaboro con ingenieros, colaboro con mercadólogos, colaboro con comunicadores, y que finalmente pues hacemos un muégano que te ayuda que ayuda justamente a sacar un proyecto de la forma más robusta posible, ¿no? que por todos los frentes, cubriendo todas las aristas. Entonces, justamente creo que se trata de eso, ¿no? De rodearte de profesionales con los cuales puedas colaborar y justamente tú como cliente que puedas recurrir a un equipo en el cual te sientas con la confianza de poder dialogar, que no te vendan promesas también falsas, ¿no? Porque de pronto, pues, hay quienes por vender van y dicen, sí, te prometo que con esto va a suceder esto o con esta campaña vas a lograr tal, cuando son muchísimos factores los que van implicados y que, pues, de pronto es paja, ¿no? Entonces, yo lo que veo es más bien que tiene que ser un trabajo consistente, que efectivo, y es ahí la importancia, y creo que lo reitero, de tener una buena identidad, porque todo lo que pretendas tú hacer más adelante va a partir de tener una buena identidad.
No, pues gracias, Pati. La verdad es que sí es un tema muy interesante, que como bien dices, tiene muchísimas aristas, es un montón de información que pues no estamos tampoco muy acostumbrados a procesar, creo yo, y que vale la pena asesorarse. ¿Cuáles creerías tú que son como los errores garrafales que has visto, no sé, quisiera decir como en algunos arquitectos, puedes mencionar algunos, estaría padre, pero también en algunas marcas, ¿no? Cosas así.
Híjole, creo que como errores garrafales, creo que el primero está en el plagio. O sea, yo creo que no hay un error más garrafal que el plagio. Y el plagio me refiero desde un punto de que tuve un profesor muy bueno y siempre voy a recordar que nos decía que el verdadero artista, porque él hablaba de artistas, era aquel que robaba las ideas de otros. Porque justamente hablando de la creación y ya en esos términos, mencionaba, no hay nada original, todo ya está hecho. La única forma es cómo tú reacomodas o retomas esos elementos, los reinventas y entonces es como vas generando nuevos medios de lenguaje. Sin embargo, todo ya está hecho. Eso nos decía él de una forma de pronto igual y un tanto imaginativa, ¿no? Sin embargo,
cínica,
pues sí.
No podría ser.
Sí, pues sí, o sea, y es que él hablaba justo de eso, o sea, todo ya está hecho, comencemos por el tema de la creación, el génesis, ¿no? O sea, nosotros únicamente retomamos y vemos lo que se hace. Incluso en arquitectura me viene a la mente el biodiseño, ¿no? Como ahora muchos arquitectos apuestan por retomar elementos que la misma naturaleza o mecanismos que la misma naturaleza les aportan como algo funcional. Entonces, es justo eso, es tomar inspiración de todo. Entonces, sin embargo, siempre hay cabida para nuevas ideas, ¿no? Es lo sorprendente de nuestras profesiones, que siempre hay cabida para nuevos espacios, para nuevas creaciones, para nuevas ideas, para nuevas imágenes. Por lo mismo, yo creo que para mí se me hace impresionante quienes recurren al plagio tomando como justificación que fue un homenaje, una inspiración, no sé, puede ser, pero ya vivimos en la era del internet, entonces es muy difícil que no puedas ver si algo que a ti se te ocurrió, porque sí suele suceder, o sea, suele suceder que se te ocurre algo, entonces lo primero que tienes que hacer es ver si no alguien más ya lo hizo. Y de ser así, pues bueno, ver de qué forma tú puedes reinterpretar esa idea para que no se vea que es una calca, ¿no? Entonces, yo creo que ese puede ser un error. Otro error, justamente, creo que de los arquitectos es cuando les pasa y pasa, los diseñadores quieren hacer de todo logos y dicen, ah, bueno, yo como sé usar el programa, pues me lo aviento total, no pasa nada. Digo, eso puede ser, ¿no? Yo puedo ocupar, por ejemplo, yo tengo noción del Excel, pero no por eso ya me voy a generar códigos o tablas ahí, no sé ni lo que se haga en Excel. Tienes que darle como cabida a que otros profesionistas, a otros especialistas, hagan lo que mejor saben hacer, ¿no? Puede que tus conocimientos sirvan justamente como base para que ese especialista te ayude con lo que quieres comunicar. Sin embargo, no necesariamente es lo idóneo. Errores de diseñadores, bueno, te puedo contar 20,000 y que yo tal vez haya cometido, ¿no? El no escuchar a los clientes creo que también es un error que con el tiempo lo aprendes a hacer, y sobre todo tratar de ser humilde, ¿no? En el sentido de que puedes tener muchísima experiencia en lo que hayas hecho, pero siempre va a haber algo muy bueno, nuevo que tengas que aprender, y sobre todo no menospreciar, ¿no? Como les decía hace rato, les contaba esta experiencia, yo terminé diseñando en PowerPoint y puede que alguien diga, ¿cómo es posible que se diseñe ahí? Pues sí, efectivamente se puede diseñar ahí. No vas a hacer un logotipo, vamos, o sea, lo ocupas para lo que es, vas a diseñar una presentación. Y sin embargo, se pueden hacer cosas fabulosas que son útiles, que son funcionales. Entonces, creo que de las últimas lecciones que he tenido es justo esa, ¿no? El no subestimar los medios de producción, porque no todo parte de ahí, o sea, parte justamente de otras bases, de las bases que tenemos en cuanto a nuestros conocimientos o en cuanto a nuestra experiencia. Y esos serían como los errores que puedo ver más notables.
Pues me siento tan identificado. Voy tú y vas tú.
No, vas, es que me dio mucha risa como sí. Me siento tan identificado.
Sí, yo sí estaba hablando y yo con mi lagrimita de Remy. Siento, es cierto, como el meme ese de Leonardo DiCaprio que está viendo la tele. Ese soy yo. Justo de. Pues justo de nuevo la palabra quiero, de hecho hasta la anoté, no subestimar los medios, porque a mí me pasó que yo, pues como saben algunos y Marlene también, yo hago renders, entonces, y los hago en SketchUp y Photoshop, y cuando digo esa palabra SketchUp, todo el mundo me dice como que pues que mis renders seguramente no deben de estar padres. No estoy diciendo que estén padres, o sea, pero yo lo que creo es que cualquier herramienta, no hay que subestimar cualquier herramienta, porque hasta un escultor con una cuchara te puede hacer una maravilla, ¿sabes? No importa la base o con lo que lo hagas, siempre y cuando el resultado pues esté bien. Y eso es algo que con lo que me sentí identificado ahora y lo anoté, te lo prometo, que es una palabra que voy a utilizar, no subestimes los medios, por Patricia Montoto.
Ay, muchas gracias, pero digo, eso viene justamente de algo que yo hacía, ¿no? Hasta que justamente llegó un cliente que me pidió, no considerarlo, sino que necesitaba un producto hecho en algo que yo no, pues no tenía como en el radar. Sí, entonces fue que dije, bueno, diseñadores que generaron o que estuvieron los maestros del diseño no tenían ni siquiera una computadora. Entonces, creo que no tiene que ser imposible para nadie poder generar productos que sean buenos, que sean de calidad en cualquier medio. O sea, siempre y cuando, bueno, cumplan las necesidades finales. Pero no tendría por qué ser una limitante, creo yo.
No, yo también estoy de acuerdo. Pero lo que sí pienso es que vas a tener que regresar a darnos esa plática de las fuentes, de la tipografía, porque creo que es algo que también, bueno, ni pista. cometemos los errores como poner la misma tipografía de encabezado y luego el subtítulo nada más con misma tipografía solo que en claras, ¿no? Y no sabemos por qué se llama serif o no sé, como que todas esas cosas que son complejas y que no, que están como completamente ajenos a nosotros. Entonces, pues a mí me gustaría invitarte a que ver si el otro mes nos haces un tiempito para que platiquemos de eso. Y no sé, Alan, ¿tienes alguna otra duda? Porque ya casi nos tenemos que ir. Ahora sí estuvimos escuchando y escuchando porque es muy interesante, la verdad, el tema.
Sí, bastante. Justo sí quería cerrar con algo muy sencillo. Que nos digas cuáles son tus tres logos favoritos que te hayan sorprendido este año o los pasados y otros tres de identidad que te gusten mucho.
Uy, logos. Bueno, creo que el que se me ocurre de primera mano es el que ya no tuvimos oportunidad de ver en acción, que es el de las Olimpiadas de Tokio. Yo sí estaba bastante a la expectativa, bastante ilusionada con todo el material que fueran a generar los japoneses, que son fabulosos justamente en todo lo que sea creatividad, son ingeniosos, son innovadores. Entonces, esa marca yo le traía muchísimas ganas justo con todo lo que viene. Logos que me gustan, pues, híjole, hay muchos. Nike me fascina por su simpleza, por el origen además, el origen que sí, podríamos incluso tener algún otro especial de marcas que tal vez fueron pagadas injustamente a diseñadores. Logotipos que me gustan, el Coca-Cola, que efectivamente también ha tenido cambios, pero ha sido muy, muy, como muy simples, o sea, muy, muy tenues. Y FedEx es un logo que también me encanta por el manejo de la tipografía con la simbología, te traduce perfectamente lo que quiere decir y pues no y traspasa la lengua, ¿no? Creo que los logotipos.
El mensaje subliminal que tiene, ¿no? La flecha escondida y todo, bueno, eso es algo más o menos que vi.
Sí, porque justamente creo que los logotipos, los buenos logotipos, no pueden llegar a sufrir adecuaciones de acuerdo a la época. Eso pues es natural, ¿no? Tiene que suceder en algún punto, pero sobre las bases, la esencia, no tendría por qué tener alguna. Sin embargo, también hay logotipos que han tenido cambios fuertísimos desde el nombre. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el G, ¿no? Y de lo más reciente que puedo tener, por ejemplo, Instagram creo que ha tenido un buen, a pesar de que ha sido, o sea, no sé si ustedes recuerdan el logotipo de un inicio, cómo era bastante, era una imagen muy elaborada y ahora ya llegó a algo realmente simple, sin embargo, que casi todo el mundo busca replicar, no sé por qué, pero bueno, así es. Y son imágenes que me vienen ahorita de primera mano, pero sí, sí me quedé con muchas ganas de ver lo de Tokio 2020 y que se arruinó para siempre porque se van a posponer, entonces ya la simetría que se había logrado se descompuso.
Hasta memes le hicieron así de los pobres de los tipos que se estaban relamiendo los bigotes del super logo del 2020 con los Juegos Olímpicos y que se les vino abajo y ya no se utilizó.
Sí. Fíjate que ahorita me hiciste recordar una ocasión que creo que yo siempre me gusta tener como playeras de grupos, o sea, como de bandas de música y de algunas marcas y de cosas así. Y siempre, me acuerdo que en alguna ocasión le comenté a alguien como, ay, tengo muchas ganas de una playera de Coca-Cola, ¿no? Pero con el logotipo, no sé, el de los 40s o 20s, que sí ha sufrido modificaciones muy tenues, como dices, pero me gustaba mucho ese logotipo.
Y alguien me decía como, ay, pero pues si ni tomas Coca-Cola y vas ahí haciéndole promoción a la marca y no sé qué.
Y dije, güey, pero pues no tiene nada de malo que me guste el logotipo, o como a los que critican de, güey, ni escuchan a Nirvana y ahí están en la playera. Pero pues también son como una oda al diseño, ¿no? A estos logotipos que están tan bien diseñados, o algunas portadas, por ejemplo, New Order, ¿no? O cosas así que andan por todos lados, Jack Daniels también, ¿no? Y que creo que están bien, aunque ni tomes whisky o ni te guste Radiohead o yo qué sé, pero también tiene mucho que ver con esa estética y esa gráfica que tiene ya muchísimos años también trabajando, o sea, no es como del año pasado para acá, ¿no?
Efectivamente. No, y fíjate, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, si hablas de un grupo de rock y lo asocias con una lengua, sabes perfectamente que estás hablando de los Rolling Stones, ¿no? Hay el poderío de una identidad, o sea, que hay algún elemento que te haga reconocible. Depeche Mode, por ejemplo, es de los grupos que más ha cambiado sus logotipos, o sea, tiene como periodos con los cuales va cambiando. Sin embargo, obedecen como a una misma estética y eso los hace reconocibles. O las portadas de Tool, que ya sabes que pueden ser hasta cierto punto un poco conceptuales, como el mismo grupo. Todo eso forma parte de un trabajo de identidad, ¿no? Entonces, sí, está presente en efectivamente todo lo que consumimos, y hay marcas que efectivamente rebasan al producto, ¿no? O sea, hay imágenes que van más allá de, o sea, la manzanita de Apple, por ejemplo, es algo que todo mundo puede reconocer a nivel global y sin necesidad de consumir algo de la marca.
Pues bueno, Pats, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos, nos faltó tiempo, pero te tendremos pronto. Eso es una promesa. Y gracias por el tiempo que te tomaste para preparar toda esta información, para abrirnos un poquito el panorama y ponernos a reflexionar en, pues nuevamente, ¿no? Todas las implicaciones del diseño y de las decisiones que tomamos con respecto a ellas. Y si queremos pues prosperar en nuestro negocio, en nuestro despacho, en nuestra marca, pues tenemos que poner atención a todos esos lenguajes no hablados que están ahí, que existen y que necesitamos atenderlos, y qué mejor que acercarse a un profesional.
Ay, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dejarme hablar de lo que hago y de lo que me gusta, y estoy muy feliz de compartir otro día con ustedes una charlita sobre tipografía o sobre lo que guste.
Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo ves?
Sí, para la otra ya en presencia de nosotros y con unos mezcales y unas cervezas, por lo menos,
pues
mínimo,
sí,
¿no?
Sí, pues ya este año no será, pero al menos a la distancia sí, esperemos vernos pronto ya que todo se apacigüe un poco, ¿no?
Sí, cuídense mucho y pues sí, ya habrá oportunidad, eso seguro.
Por lo pronto te pueden seguir y dónde te pueden contactar, Pats.
Ah, con mucho gusto. Me pueden seguir en arroba la bolita roja. Ahí escribo de muchísimas cosas, pero también puedo hablar de pronto de diseño, sí, en Twitter.
Perfecto, pues bueno, Alan, pues es momento de despedirnos. Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, seguirnos, compartirnos, comentarnos. No dejen de visitar la página de la Internacional, @lainter.mx, donde pues ahí van a poder encontrar una serie de artistas que están colaborando con nosotros, que estamos curando y que también van a poder adquirir sus piezas. Entonces apoyen el diseño local, apoyen lo hecho en México, porque lo que está hecho en México sin duda está bien hecho. Gracias a todos por escucharnos. Adiós, Alan. Gracias, Pati.
Adiós.
Gracias.
Abrazo. Ah. Bye.
Un abrazo. Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.